radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, muy buenos días. Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El activista Daniel Moreno de la Peña, detenido hace casi 4 meses, continúa encarcelado bajo la medida cautelar de prisión provisional en el combinado del este de La Habana. Yolanda Huerga actualiza sobre la situación legal del joven.
El opositor Daniel Moreno de la Peña continúa bajo la medida cautelar de prisión provisional en el combinado del este de La Habana, sujeto a un proceso de investigación penal que comenzó en el momento de su detención el pasado 10 de enero. Tras su arresto en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el activista fue llevado a Villamarista, el cuartel general de la policía política en La Habana, y sometido a intensos interrogatorios por más de 3 meses, según informó su esposa, Evelyn Zuñe.
Él a cada rato lo sacan del combinado, lo llevan para Villamarista. Lo sacan a interrogarlo a cada rato. Yo pienso de que la investigación no ha terminado. La mamá habló con otra abogada, estaba dándole el número del expediente y dándole los detalles.
Igual se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario Josvani García, el opositor palmero que fue detenido junto a Moreno. Moreno de la Peña está acusado por otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba. Todavía no ha recibido la petición fiscal. A mediados de abril, Moreno de la Peña fue visto a través de la televisión cubana en un video grabado previamente por los órganos del Ministerio del Interior, en el que se autoinculpa y acepta que recibió dinero del exterior, entre otros del economista exiliado Manuel Milanés.
A él le mandaron que dijera exactamente eso que mencionara Manuel Milanés. A él lo amenazaron con un dale paredón. Y eso fue un libreto escrito que él tuvo que repetir con la presión psicológica, tortura psicológica que le hacen en Villamarín.
El grupo Justicia 11J alertó recientemente sobre una nueva tendencia del régimen, sustituir detenciones cortas por privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Loreto Hernández García fue esposado y llevado a celda de castigo el domingo por supuestamente liderar una protesta en la cárcel Guamajal en Villa Clara. Su hermano, el expreso político Jorge Luis García, conocido como Antunes desde Miami, denunció lo ocurrido a Radio Martín.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy un expreso político y soy además el hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García. Nuestra familia está extremadamente alarmada con las nuevas acciones represivas que están teniendo lugar contra su persona. Recientemente fue maltratado por la alta oficialidad de la prisión Guamajal cuando, encontrándose muy enfermo sobre la cama, la guarnición intentó responsabilizarlo de una sonada protesta que tuvo lugar en esa prisión, donde muchos reclusos del destacamento número 1 comenzaron a corear patria y vida. Vamos al paro, esto se llama 3x3. Mi hermano Loreto Hernández García fue esposado a la espalda, a empujones lo apretaron fuertemente por el cuello y lo condujeron a celdas de castigo. Los reclusos comenzaron a corear que lo sacaran de ahí, que si le pasaba algo, que estaba enfermo, ellos eran los responsables. Loreto Hernández García es diabético, hipertenso, cardiópata, lleva muchos días enfermo, con altas fiebres en la cama, con crisis de hipertensión, no le dan el tratamiento médico que lleva y sin embargo lo han reprimido violentamente. Lo están amenazando que si siguen apareciendo carteles y si siguen habiendo protestas, se la van a aplicar, que lo que quiere decir en el argot presidiario, que se la van a aplicar es darle golpe y usar contra él la mayor represión.
Y la policía continúa buscando un hombre que presuntamente dio muerte a tiros a 5 vecinos de nacionalidad hondureña, incluido un niño en la ciudad de Cleveland, en el estado de Texas. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI, tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda, lo que necesitaba necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie, en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación revela una rara y fuerte tendencia a matar arañas de una especie por parte de arañas de otra, sin que haya aparentemente una explicación lógica para dicha conducta. Se diría que las arañas de la especie agresora detestan a las otras y por eso las buscan en su entorno para matarlas. Son más tolerantes con otras arañas, pero a estas no las quieren en su vecindario bajo ninguna circunstancia. La araña viuda negra se ha ganado una temible reputación por su muy venenosa picadura, pero en algunas zonas del sur de Estados Unidos, estas arañas afrontan un peligro igual de temible o más. En las dos últimas décadas, se ha venido observando que en una cantidad creciente de zonas geográficas, la araña viuda negra es reemplazada por la viuda marrón, una especie bastante similar del mismo género Latrodectus. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de Luis Coticcio de la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos revela que no se trata de un simple caso en el que una especie desplaza a otra al competir con éxito contra ella por el alimento o el hábitat. Lo observado en este estudio demuestra que las viudas marrones tienen una sorprendente propensión a buscar y matar a las viudas negras cercanas. Se cree que las arañas viudas marrones son originarias de África, pero se han introducido en todos los continentes menos en la Antártida. Las arañas viudas negras son nativas de Norteamérica y comprenden dos especies estrechamente emparentadas, la viuda negra occidental y la viuda negra sureña. En experimentos en los que en hábitats cerrados dentro de contenedores se colocaron viudas marrones y arañas de otras especies con estrecho o de parentesco evolutivo, las viudas marrones tenían 6,6 veces más probabilidades de atacar y matar a las viudas negras sureñas que a las arañas de otras especies. Los experimentos demostraron que el comportamiento de la viuda marrón es muy agresivo con las viudas negras sureñas y mucho más tolerante con otras arañas. Si la competición por los mismos recursos fuera el motivo de la agresividad de las viudas marrones contra las viudas negras sureñas, se comportarían con la misma agresividad contra arañas de otras especies que dependen de los mismos recursos que ellas y que no son rivales más difíciles de derrotar que las viudas negras sureñas. De todos modos, en el estudio se constató que las arañas viuda marrón y viuda negra tienen muchas más probabilidades de morir por depredación que por inanición. En otras palabras, la competencia por unos recursos escasos no es una causa significativa de mortalidad entre las arañas de ninguna de las dos especies. La agresividad de las viudas marrones contra las negras contrasta con su actitud hacia los humanos. Muy raramente se atreven a picar a humanos y su reacción más común ante la gente es huir. Por otra parte, su veneno causa en el ser humano reacciones menos severas que el de las viudas negras. La evidente agresividad de la araña viuda marrón hacia la viuda negra plantea muchas preguntas. Quizá la primera y más importante, ¿por qué? ¿Qué hace que las viudas marrones detesten a las viudas negras pese a tener un estrecho parentesco evolutivo y muestren una conducta que vista entre humanos, seguramente no dudaríamos en calificar de racismo? La respuesta a esta pregunta deberá buscarse en futuras investigaciones.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Aribonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Los resultados de una nueva investigación sugieren una manera de detectar que un planeta está en el umbral de la aparición de vida. Un equipo integrado, entre otros, por Vikas Nanda y Jennifer Tim de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, ha hecho un hallazgo importante en el marco de su búsqueda del conjunto más elemental posible de reacciones químicas que permitan la existencia de un metabolismo o, dicho de otro modo, el soporte químico de la vida. Dicho conjunto debió ser el primero en sustentar la vida en la Tierra y probablemente pueda hacerlo también en otros mundos. Nanda y sus colegas han identificado parte de una proteína que puede marcar el citado umbral de la aparición de vida. Todo apunta a que uno de los candidatos químicos más probables para iniciar la vida fue un péptido muy simple con dos átomos de níquel, al que Nanda y sus colegas llaman Nickelback, no porque tenga que ver con el grupo de rock canadiense de ese nombre, sino porque los átomos de nitrógeno de su columna vertebral enlazan con los dos átomos de níquel. Un péptido es un constituyente de una proteína hecha de unos pocos aminoácidos, los cuales son bloques elementales de construcción bioquímica. La comunidad científica cree que hace entre 3.500 millones de años y 3.800 millones se desencadenó un punto de inflexión que inició el cambio de la química prebiótica, moléculas anteriores a la vida, a los sistemas biológicos vivos. El equipo que han llevado a cabo el estudio son miembros de un grupo dirigido desde la Universidad Rutgers llamado Enigma, que forma parte del programa de astrobiología de la NASA. Los investigadores tratan de entender cómo evolucionaron las proteínas hasta convertirse en el catalizador predominante de la vida en la Tierra. Cuando exploran el universo con telescopios y sondas en búsqueda de señales de vida pasada, presente o emergente, los científicos de la NASA buscan biofirmas específicas conocidas por ser precursoras de vida. Péptidos como el Nickelback podrían convertirse en la nueva biofirma a buscar para detectar planetas a punto de producir vidas.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Combatir al cáncer con combinaciones de fármacos puede ser más eficaz que utilizar un único fármaco. Sin embargo, averiguar la combinación óptima de fármacos y asegurarse de que todos los fármacos llegan al sitio adecuado y no a otros sitios en los que lo único que se conseguirá será efectos secundarios no deseados, constituye todo un reto. Para ayudar a superar estos obstáculos, el equipo del químico Jeremiah Johnson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, ha diseñado una nanopartícula cuya forma recuerda a la de un cepillo para limpiar el interior de botellas y que puede cargarse con múltiples fármacos en proporciones que pueden ajustarse fácilmente. Con estas partículas, los investigadores pudieron calcular y luego administrar la proporción óptima de tres fármacos oncológicos utilizados para tratar el mieloma múltiple. En pruebas con ratones, Johnson y sus colegas demostraron que las nanopartículas portadoras de los tres fármacos, en las proporciones que las hacían sinérgicas, reducían los tumores mucho más que cuando los tres fármacos se administraban en las mismas proporciones, pero sin utilizar las nanopartículas. El uso de nanopartículas para administrar fármacos contra el cáncer permite que los medicamentos se acumulen en el lugar del tumor y además se reducen los efectos secundarios tóxicos porque las nanopartículas retienen los fármacos durante el trayecto y solo los liberan cuando llegan al sitio correcto con el interior del cuerpo. Las nanopartículas del tipo usado por el equipo de Johnson probablemente también serán eficaces para liberar otros fármacos en sitios precisos con el fin de combatir cánceres de otras clases. Johnson y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva nanopartícula y de los resultados obtenidos en los experimentos con ella en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/CafeDigitalRM. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Outside it's raining, but I'm still warm and dry. Everybody's complaining, but I'm so happy I could cry. Never needed a reason to make this a better place, even when there's no pleasing. Gonna put a smile upon my face. Don't look down. Set you free. You never needed a reason to let somebody.